Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La luna salió a tiempo radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda. Una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de La Luna Salía a Tiempo Radio de 20 de mayo de 2016. Te recuerdo como cada semana que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Comunidad Valenciana, Radio Clara los martes de 21 a 23. Mislata Radio los miércoles también de 21 a 23. Castilla y León, Radio Irisiete los viernes de 9 a 11. Andalucía, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Hemos recibido un correo del grupo valenciano Identirap en el que nos comunica que CHX ha presentado el videoclip de la canción A pesar de la distancia, que forma parte de su último disco Los verdaderos héroes del pueblo que no están en los libros de historia. Iniciaremos nuestras secciones con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el encuentro de teatro Los y las Oprimidos Oprimidas de Madrid, Toma Teatro, que se está desarrollando en Lavapiés. Tendremos como invitado a Zósimo Lluvero, gestor cultural de la asociación Bajando al Sur. En Pregunta a pie de calle, la ciudadanía ha opinado sobre el informe de la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos, que considera que los transgénicos son inocuos para la salud humana. Nuestro Norte es el Sur es el espacio de Cesala, que la edición de hoy tendrá como referencia a la séptima muestra itinerante de cine y vídeo indígena. Carmen Salabert y Vicenta Pérez son las colaboradoras radiofónicas de Cesala en este espacio. Asistirán como invitadas Mabel Quinto, comunicadora social del Consejo Nacional Indígena de Cauca, y Alicia Roxana Mucú, comunicadora de Ticín TV. Moverse por la paz desde entidades cívicas, este será el asunto de la edición de hoy de Barrio Valencia. Lucas El Castillo, directivo de la Asociación de Vecinos Barrio San José, entrevistará a Elena Navarro, miembro del Movimiento por la Paz. Música tradicional gitana andaluza, india y senegalesa en la sección del Sol al Mayo. Sus intérpretes serán Carmen Linares, Lakshmi Sankar y Mansur Sheikh. Otras luces lo dedicaremos a conocer la pedagogía libertaria. Tendremos como invitado a Pedro García Olivo, profesor de enseñanza secundaria y antipedagogo. Finalizaremos con despedida en verso. El poeta Paco Gil nos introducirá a la poesía del palestino Mahmoud Darwish. La La Luna Salida Tiempo Radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia en la edición de hoy de Claro de Luna es el encuentro de teatro Los Las Oprimidos Oprimidas de Madrid Toma Teatro, que se está desarrollando desde el 17 al 22 de mayo en el barrio de Lavapiés. Nos acompaña Zósimo Lluvero, gestor cultural de la asociación Bajando Sur. Buenas tardes, Zósimo.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo surgió la idea de hacer este encuentro?
Fue una idea desde la Asociación de Bajando al Sur, en la que llevamos ya varios años trabajando con el Teatro del Oprimido y con las herramientas de Augusto Boal y Pablo Freire, y que consideramos que es necesario y que es útil utilizar el teatro y, a través de esa herramienta que tanto nos gusta, promover la transformación social. En realidad, vemos el teatro como una herramienta de cambio, no solo como una herramienta de diversión, pero también entendemos que el cambio puede ser divertido.
Entonces, concretamente, ¿qué objetivos tenéis con este encuentro?
Pues principalmente lo que queremos lograr es una mayor difusión, una mayor expansión del teatro del oprimido, un conocimiento tanto por parte de profesionales que ya están trabajando en el mundo del teatro y en particular el teatro del oprimido, como por profesionales de otras áreas, como puede ser el activismo, en los movimientos sociales o como puede ser la educación, que se acerquen a estas herramientas que son, más allá del valor artístico que también lo tienen, pues herramientas muy útiles para reflexionar sobre la sociedad y sobre la situación en la que vivimos.
¿Quién organiza este encuentro?
Lo organizamos Bajando al Sur y Meta Comunica, que es una empresa de comunicación social. Nosotros, como equipo, hemos contado con la colaboración de salas del barrio de Lavapiés y Embajadores, y de compañías, la mayoría de Madrid, pero también de otros sitios, y la verdad es que estamos muy contentos de poder nombrar entre los colaboradores de Toma Teatro a la Sala Mirador, al Teatro del Barrio, al Teatro de la Puerta Estrecha, el Nuevo Teatro Fronterizo y la Sala Maico, además de la Tabacalera. Y luego, por supuesto, como compañías, pues está Cross Border Project de Madrid, también de Madrid 3 Social y también La Rueda Teatro Social, Salamandra, compañía de teatro social, que viene desde Sevilla, Impro Español Viena, desde Austria, nada menos. En la mesa redonda hemos tenido la colaboración de la RESAD y de Proyecto Kiev.
Nos has comentado que Meta Comunica es una organización de comunicación social, pero ¿qué es Bajando al Sur?
Bajando al Sur es una asociación cultural sin ánimo de lucro que está dedicada y que nació con un proyecto muy claro de llevar el teatro del oprimido de vuelta a los orígenes, es decir, llevarlo a América Latina, con un proyecto en Paraguay de teatro del oprimido. Los principios rectores de Bajando al Sur son precisamente esos, el transformar la sociedad a través del teatro y acercar el norte y el sur y superar esa diferencia.
Nos has dicho las compañías que participan, pero Zósimo, ¿en qué lugares se representan las actividades que estáis ya desarrollando?
Empezamos el martes con la presentación, que fue en el Teatro del Barrio. Allí nos juntamos todas las compañías y tuvimos una mesa redonda bastante interesante y bastante distinta, porque cuando uno lo transforma todo, incluso los cánones clásicos, luego una pieza de teatro foro que representaron allí también los compañeros de La Rueda, y acabamos con una fiesta de inauguración en el Café Liberarte, también en Lavapiés, en la calle Ave María. Luego hemos tenido talleres desde el miércoles en el mismo teatro del barrio, el taller de inclusión social de Impro Español, en la Sala Maico, que está en General Palanca en Embajadores, el taller de teatro Foro y Arcoiris del Deseo de Tres Social, en el teatro Puerta Estrecha, el taller de teatro invisible de Salamandra, compañía de teatro social, y en el nuevo teatro fronterizo, que está también en Lavapiés, el taller de teatro Foro de la Rueda.
Ahora iremos, si te parece, al asunto del teatro, pero me gustaría que habláramos un poco más sobre el teatro de los oprimidos. ¿Qué finalidad tiene este tipo de teatro?
Como su propio nombre indica, el teatro del oprimido que teorizó Augusto Boal, el teatro de los oprimidos y de las oprimidas, como le estamos dando ahora ese sesgo también más inclusivo, pues es un teatro que pretende, en primer lugar, analizar los mecanismos de funcionamiento de la sociedad y las opresiones existentes. En un origen eran opresiones directas y claras, pero cuando Boal desarrolló esas opresiones más allá, llegó también a las opresiones internas, y por lo tanto, pues ver cuáles son los mecanismos, tanto palpables, sociales, de grupos de poder que ejercen opresión, como internos de cada uno de nosotros, de convenciones que no nos permiten liberarnos, y descubrir por qué funcionan y cómo podemos sacudirnos esa opresión y transformar nuestra realidad para ser más libres.
¿Y cómo se pone en práctica en la realidad ese teatro de los oprimidos?
Pues hay una serie de técnicas. En los talleres se pueden ver algunas de ellas. En principio se trabaja con el teatro imagen, que es intentar recrear por parte de los participantes las imágenes de las opresiones. A partir de esas imágenes se les introduce el movimiento. Introduciendo el movimiento a esas imágenes se acaban conformando piezas, pequeñas escenas, en las que también se introduce, por supuesto, el lenguaje y el discurso, para finalizar con representaciones de escenas pequeñas que tienen una estructura muy clara, con un opresor, un oprimido, una situación de opresión y una crisis china, en la que luego concluye la escena con una derrota del oprimido, y esa escena se plantea ante un público y se le propone al público que la cambie, que sustituya a los actores y a las actrices, y que los espectadores no sean meros espectadores, sino que se conviertan en espectactores y espectactrices, siendo ellos partícipes del cambio. Entonces se les invita a sustituir a los personajes de esa escena y proponer una alternativa distinta a la que se ha visto previamente.
En este encuentro tenéis diferentes ámbitos de actuación. Estamos hablando de los talleres de teatro. ¿Qué se pretende con los talleres?
Dependiendo de los distintos talleres, pues están los talleres que tienen un componente más artístico, los talleres que tienen un componente más social y los talleres que tienen un componente más educativo. Lo que pretendemos es llegar un poco a estos tres ámbitos, porque creemos que para la educación es fundamental utilizar las herramientas del teatro del oprimido, y ahí tenemos a compañías expertas en el tema, como pueden ser Tres Social o Salamandra, que trabajan con proyectos directamente de educación no formal, todas en general. Luego tenemos a lo mejor el punto de vista más artístico, como por ejemplo es el caso de Cross Border Project, que trabaja desde el ámbito más profesional, aunque se mezclan todos, creando unas piezas de teatro foro más cuidadas desde el punto de vista también de la representación teatral, con un elenco de actores profesionales con una formación tremenda. Luego tenemos los talleres más comprometidos con el cambio social, como puede ser, por ejemplo, el taller de inclusión social de Impro Español, que realiza Parisuki y que tiene, como su propio nombre indica, un taller de estética del oprimido para la inclusión social. O sea, tiene una vocación clara de convertir y de acercar esa herramienta a todas las personas, sin importar la capacidad económica que puedan tener o el nivel social o la situación. Eso también se provoca porque ya estando en Viena y trabajando allí, pues trabaja desde lo extranjero, desde lo migrante, y eso pues le genera también una situación personal importante y que puede aportar mucho, ¿no?
Sí, entonces, Zósimo, hay talleres de larga duración y otros más cortos, ¿no?
Efectivamente, tenemos los talleres más completos, digamos, que serían los talleres que empezaron el miércoles, que son 12 horas de taller más 4 horas de ensayos y la representación para la muestra del domingo, y luego los talleres cortos, que son en cambio módulos de 4 horas más específicos sobre algo en concreto. Por ejemplo, en este caso Salamandra, a través de su docente Patricia Trujillo, nos presenta un taller de Curinga de Teatro Foro. El Curinga es el personaje que modera esa representación que te comentaba antes, en la que los espectadores intervienen, pues el Curinga es el encargado de moderar y regular las intervenciones y conducir el debate. Y los otros talleres cortos serían el de teatro periodístico de Cross Border Project, y luego el quizá el taller más social y más comprometido con los movimientos sociales, que sería el taller de teatro acción de la compañía de teatro de No Somos Delito.
Concretamente, el de teatro periodístico, ¿ese taller en qué consiste?
Pues el taller de teatro periodístico es, la verdad, muy interesante, y sobre todo me imagino que para vosotros trabajando en la radio con mayor motivo. Augusto Boal, cuando desarrolló el árbol del teatro del oprimido, llegó a la conclusión de que el tronco era el Teatro Foro, que es el que ya hemos comentado, y las ramas pues podían ser distintas actividades, el teatro invisible que también tenemos, la acción directa, y también una de ellas era el teatro periodístico. En este caso el teatro periodístico parte de la actualidad y de las noticias de la actualidad para detenerse, observar esas noticias y transformarlas, razonar un poco sobre ellas, por qué se dan unas y no otras, cómo se dan las noticias, cómo nos afectan las noticias que se dan, y también eso que nos genera a nosotros como receptores de las noticias y como participantes activos, capaces de generarlas también.
Próximo, vamos a los talleres largos. Está el taller de teatro invisible. ¿Qué quiere decir eso?
Pues el teatro invisible es una de las técnicas quizá previas al foro que desarrolló Augusto Boal. En el teatro invisible lo que él propone es que la acción, la escena teatral, sea conocida por los participantes en la escena, tanto por los actores como por la gente del grupo, pero no por el público. Es decir, uno lleva una propuesta de escena de teatro a una plaza, a un autobús, a un entorno más o menos abierto, más o menos cerrado, y la lleva a cabo. Pero el público que está allí, que en principio está allí sin saber que hay teatro y que puede o no participar, se encuentra con esta escena. De lo que se trata generalmente es eso, de llevar situaciones de opresión. La más clásica puede ser pues una pareja que discute en un bar. Y proponiendo esta situación de pareja que discute en un bar, se intenta ver y provocar en el público la reacción y ver cómo reacciona el público, a quienes apoyan, a quienes no apoyan, si toman partido o no, si se mantienen al margen, si se genera una situación de violencia, si intervienen y a favor de quién. Y todo esto para reflexionar. En principio, el teatro invisible no se revela en ningún momento que es teatro. Si la situación llega a mayores, si hay riesgo, pues evidentemente se para. Cuando se termina, se anuncia que ha sido una representación teatral y se propone un debate y se propone a la gente que ha asistido a él que reflexione sobre cómo han asistido y cómo funciona la sociedad.
Hay otro taller, en este caso también largo, el Teatro Foro y Arcoiris del Deseo. ¿Qué quiere decir todo esto?
Efectivamente, como comentábamos un poquito al principio, el Teatro Foro es la herramienta básica y el Arcoiris del Deseo es una rama del Teatro del Oprimido que desarrolló Augusto Boal, su mentor, cuando llegó a Europa. Cuando llegó a Europa y descubrió que las opresiones pues no eran las clásicas opresiones de terratenientes sobre campesinos sin tierra con las que empezó trabajando, sino que eran opresiones internas, opresiones que tenía la gente, por ejemplo, en Francia o en Italia o en Suecia, y eran opresiones que la sociedad imponía. Es decir, por ejemplo, como mujer no me encuentro aceptada socialmente o no siento que tengo la voz para ser yo misma, porque hay algo en la sociedad que me oprime y que me coloca, me sitúa en una posición secundaria. O como hombre estoy obligado a lo mejor a no llorar y no puedo permitirme la debilidad. Pues eso es una opresión interna, esos son los policías que tenemos dentro de la cabeza, lo que nos dicen cómo actuamos y qué es lo que tenemos que hacer.
¿Y el taller también largo que hace referencia a la estética del oprimido?
Efectivamente, ese es el taller de Paris Suki. En el taller de Impro Español de Estética del Oprimido lo que se intenta es reflexionar sobre qué elementos, en este caso la estética es importante, y lo que propone Paris en su taller siempre es que cada uno lleve un elemento y a partir de esos elementos se genera el taller, a partir de los elementos, del significado que le damos a las cosas, de cómo las reutilizamos, las reciclamos, las reelaboramos y cómo las procesamos. Es decir, utilizando herramientas del teatro del oprimido, y en este caso de la estética, llegar a otros lugares a través del trabajo físico.
¿Y ese otro taller de Teatro Foro y Asignación?
Entiendo que será el taller de Teatro Foro que realiza La Rueda, y luego hay otro que era el taller de Teatro Foro y Migración.
¿Qué sé que sería también corto o largo?
Que serían largos ambos. El taller de Teatro Foro y Migración no ha salido, no se llegó al mínimo de personas y no lo hemos podido activar. Era el taller que realizaba Bajando al Sur. El taller de Teatro Foro de La Rueda es un taller específico de Teatro Foro, que es la herramienta principal, el tronco del Teatro del Oprimido. Ese Teatro Foro es ese que comentábamos antes, que prevé la preparación de una escena a raíz de una situación de opresión y luego la realización de un debate con el curinga que dirige el debate para llegar a una conclusión, ¿no?
Aparte de estos talleres largos, cortos, hay otras actividades como teatro de calle, charlas, debates. Si te parece, vamos a ir a esa primera jornada que fue el día 17, martes, que ya has comentado tú algo. Se inauguró el Teatro del Barrio. ¿Qué hacemos con el teatro? Que fue un debate, ¿no?
Efectivamente, también desde el Teatro del Oprimido lo que intentamos fue que no fuera el clásico debate y entonces realizamos una dinámica con los participantes y las participantes en la que intentábamos reflexionar entre todos sobre qué imagen tenemos de un debate, de una mesa redonda. y a partir de esas imágenes que íbamos construyendo, cada uno con su propio cuerpo y todas las participantes en la medida en que querían entrar en el juego, pues construimos al final una imagen de la mesa redonda típica. Y a partir de esa imagen performativa sobre lo que íbamos a hacer sobre la mesa redonda, llegamos a transformar la mesa redonda en una cosa completamente distinta. La atravesamos y convertimos una mesa redonda clásica en la que se oponen los expertos y el público en un espacio colaborativo de conversación y de charla en el que nadie sabía más que nadie, sino que todos compartían lo que cada uno y cada una tenía dentro.
Esa representación de teatro foro, ¿y tú qué quieres? ¿Cómo se resolvió? ¿Cómo se desarrolló?
Pues eso es dentro del mecanismo clásico. Terminamos la dinamización y la dinámica de la mesa redonda y pasamos a la actividad. En el teatro foro siempre hay una actividad previa para que el público se convierta en espectador y sea consciente de que es actor. En este caso ya la habíamos hecho previamente. Por lo tanto, los compañeros de la rueda iniciaron su escena. La verdad que fue una actuación muy interesante. Una pieza de teatro foro en la que luego pues fue participando bastante público y tuvimos que terminar, se hubiera prolongado muchísimo, pero el tiempo en estas cosas siempre es el mayor opresor y tuvimos que cortar el debate a las 9 para ir cambiando hacia la zona de la fiesta de inauguración. Pero la verdad es que fue muy productivo y la verdad es que salimos todos muy contentos.
El día 18, miércoles, se desarrolló un taller largo, Teatro Foro, Nuevo Teatro Fronterizo, de la Rueda Teatro Social.
Eso es. Ese taller y todos los demás que se desarrollaron por las tardes tuvieron su inicio, todos los talleres largos, ese mismo miércoles. La Rueda, Impro Español, Salamandra y Tres Social realizaron los talleres miércoles, jueves y viernes. Por las mañanas La Rueda de 10 a 2 y por las tardes Tres Social, Impro Español y Salamandra de 5:30 a 9:30, con lo cual estarán terminando ya los talleres largos las tres compañías en estos momentos. Y luego hemos tenido el miércoles por la tarde noche ya después de los talleres, una noche de swing ya más relajada para conocernos y encontrarnos, porque el encuentro quiere ser algo más que un simple conjunto de cursos, también quiere ser una experiencia de convivencia y de compartir espacios. Entonces nos fuimos a bailar al Teatro del Barrio el miércoles. Ayer jueves estuvimos en la Sala Mirador con Patricia Trujillo presentando un libro que ha escrito. Patricia Trujillo es la responsable de Salamandra Teatro Social y estuvo presentando un libro sobre teatro de los oprimidos y de las oprimidas en la Sala Mirador. Un libro, la verdad, muy interesante en el que aporta una perspectiva del trabajador del teatro del oprimido en cuanto tal, como técnico, como trabajador puro y duro, más allá de reflexiones teóricas a las que también llegan. Y luego esta noche también nos iremos a bailar música en vivo con Mastreta en el Teatro del Barrio y mañana seguimos con los talleres cortos.
Mañana sábado de 10 a 14, taller corto más ensayo, muestra final de teatro en el lugar Teatro Puerta Estrecha, ¿no es así?
Efectivamente, ya sábado y domingo nos vamos a centrar en Puerta Estrecha. Puerta Estrecha es un teatro en la calle Amparo, en Lavapiés, que va a acoger y va a convertirse este fin de semana en la Casa del Teatro. Allí van a ser los talleres cortos y también los ensayos de los talleres largos para preparar la muestra. Los talleres cortos se realizan por la mañana el de Curinga y por la tarde el de Periodístico y el de Teatro Acción de No Somos Delito. El de No Somos Delito será en la calle, será una acción también, al ser un taller además gratuito, será un taller muy participado y con mucha intervención. Habrá una parte en el Casino de la Reina y otra parte en las plazas de Lavapiés. El de Teatro Invisible también puede que salga a la calle y que haga esas acciones de calle en lugar de hacerlas en el propio teatro. Y luego por la noche, el mismo sábado, tenemos la actuación de Tres Social con la obra Desempañando la Mirada.
Que eso sería a las 21, ¿no?
Efectivamente, a las 9 de la noche, también en el Teatro Puerta Estrecha.
Concretamente, Desempañando la Mirada, ¿a qué hace referencia?
Como su propio nombre indica, y además es el trabajo precisamente del Teatro Social, pues es intentar reflexionar sobre esa mirada que a veces tenemos empañada, sobre esas gafas con las que miramos a la realidad y que a veces no son las gafas que hemos elegido, sino las que nos imponen. Entonces, intentando desempañar esas gafas, a veces lo que desempañamos es nuestra propia mirada, que la tenemos tan interiorizada que las gafas han desaparecido. Una reflexión un poco también sobre posibilidades que tenemos de transformar si miramos verdaderamente a las cosas, ¿no? Si nos quitamos esos filtros.
Y a las 22 está la fiesta.
Efectivamente, terminamos allí mismo, en el Teatro Puerta Estrecha, con la fiesta de la participación, con la fiesta final, aunque el domingo todavía queda el encuentro de Curingas a las 11 y la muestra a las 7 de la tarde, pero bueno, ya terminados los talleres, pues una forma de celebrar el éxito de la iniciativa y de pasar un rato ya divertidos, sin más, ¿no?
El domingo, el encuentro profesional de Curincas de Teatro Foro y la muestra final de talleres, todo en Teatro Puerta Estrecha, ¿no?
Eso es correcto, a las 11 nos juntamos los Curincas. Si hace buen tiempo, pues salimos fuera también y que nos dé un poco el aire, porque estaremos después de toda la semana cerrados en talleres y en espacios trabajando, pues también está bien salir a la calle y tomar un poco el aire, y lo haremos seguramente. Y luego le encuentro la muestra final, en la que ya abrimos al público el proceso que hemos estado haciendo en los talleres largos, y se representará en el Teatro Puerta Estrecha con un formato muy interesante, que es el de Casa Teatro, que habíamos comentado. El Teatro Puerta Estrecha tiene dos salas, en esas dos salas habrá, por supuesto, escenas de Teatro Foro que hayan preparado en los distintos talleres largos, pero hasta llegar a esas dos salas hay varios espacios en los que podremos ver proyecciones de vídeos o pequeñas acciones de teatro invisible o pequeñas intervenciones o escenas montadas en espacios como la escalera o el patio, sin mayor ceremonialización, nos encerramos en una sala y lo convertimos en un teatro, sino que convertimos la casa en eso, llevamos el teatro a todas las partes y todas las partes al teatro.
Zosimo, ¿cuál ha sido la respuesta del público ante esta oferta que estáis desarrollando?
Pues la verdad es que estamos muy contentos y muy satisfechos, porque tras la acción, la promoción en las redes sociales y en otros medios que hemos tenido, en entrevistas como estas, que muchas gracias por interesaros, y en otras muchas acciones que hemos hecho, pues la verdad es que hemos visto que hay un claro interés y una clara voluntad de la gente por acercarse a esta herramienta, tanto en redes, que hemos conseguido una visibilidad muy importante, como en términos de participantes reales a los encuentros. Tenemos más de 50 inscritos en los talleres, algunos de ellos que han repetido y hacen dos hasta tres talleres a la vez. Y luego, aparte de los inscritos y de las inscritas que han participado en los talleres, pues tenemos también muchísimo público que ha venido tanto a la mesa redonda como a la inauguración, a la presentación del libro, como esperamos también a las muestras y a la representación de mañana y pasado.
¿Tenéis algún tipo de colaboración por parte de la administración para desarrollar ese tipo de teatro del oprimido?
Pues no. En este encuentro en concreto, la verdad es que no hemos tenido ningún tipo de apoyo. Ha sido toda una iniciativa nuestra, de todas las compañías y de todas las salas, por supuesto, y desde Bajando al Sur y Meta Comunica. Sí estamos confiados en que esta propuesta y el hecho de que haya funcionado tan bien puedan servir de aliciente para que a la hora de repetir el año que viene, pues podamos contar con un mayor apoyo de las instituciones y hacer que esta manifestación crezca y que se convierta realmente en lo que queremos que sea, una gran fiesta y una gran vía de comunicación y de difusión de las herramientas del teatro social y del oprimido.
¿El teatro del oprimido crees tú que está presente suficientemente, que se conoce en los institutos de enseñanza secundaria?
Pues en realidad no. Sí es verdad que tuvo un momento en el que parecía que llegaba un poco más o que calaba más hondo, quizá no en secundaria, pero sí en contextos educativos afines. Y sí es verdad que gracias a iniciativas como Toma Teatro, pues yo creo que se da a conocer en mayor medida la potencialidad que tiene el teatro del oprimido. Nos consta, compañías como Tres Social y otras que no participan directamente con nosotros, pero que también hemos contactado y que nos consta que están realizando talleres con institutos y con escuelas de secundaria, pues están trabajándolo. Hay un interés cada vez mayor, incluso a nivel infantil, en situaciones de primaria, edades comprendidas a lo mejor entre los 7 y los 12 años. O sea que ya el teatro cada vez más se está introduciendo en el currículo académico, aunque sí es verdad que le cuesta. Esperamos que con esta iniciativa se vea más, que los profes que participan se animen a llevar estas herramientas a las escuelas y a los institutos, y que empecemos a transformar la sociedad desde bien pequeños, que es cuando más podemos, cuando más fuerzas tenemos, ¿no?
Zosimo, si algún escuchante está interesado en participar en los días que quedan, sábado, mañana y domingo, en este encuentro de teatro Los y las Oprimidos Oprimidas de Madrid, Toma Teatro, ¿cómo lo puede hacer?
Pues en Madrid estamos, puede tanto escribirnos un correo a teatrotoma@gmail.com como entrar en nuestra página web toma-teatro.blogspot.com y rellenar cualquiera de los formularios de contacto. Se puede inscribir todavía al curso de teatro periodístico, que nos queda alguna plaza, el de Curinga ya está completo. Y luego, por supuesto, puede venir al Teatro Puerta Estrecha en cualquier momento a las actividades que allí celebramos. A las 9 mañana por la noche la obra Desempañando la Mirada, y a las 7 de la tarde las muestras de Teatro Foro de los distintos talleres.
Zosimo Lluvero, gestor cultural de la asociación Bajando al Sur, enhorabuena por esta iniciativa y esperamos que haya una segunda edición.
Muchísimas gracias y muchísimas gracias sobre todo a vosotros por vuestro interés y por la cobertura que nos habéis dado, Enrique.
Un saludo, Zósimo.
Un abrazo.
Chao, hasta luego.
La Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos ha hecho público un informe después de una revisión de los estudios científicos publicados desde hace 30 años en el que, entre otras cuestiones, concluye que los transgénicos son inocuos para la salud humana. Pregunta Piedecalle ha recogido la opinión de la ciudadanía de Valencia Capital sobre esta afirmación. Escuchemos.
Yo soy fiel defensor de la agricultura ecológica, entonces a mí todo lo que sean potingues, por muy inocuos que digan que son, no me fío. Habría que ver si es verdad o no es verdad, habría que hacer estudios diferentes para si llegan a la misma conclusión. No me fío, la verdad, porque es que pueden colarnos gato por liebre y mal asunto. Y nos hemos enterado, igual que el aceite de palma, que es cancerígeno y es malísimo, la deforestación en el sudeste asiático y demás. Y la gente sigue comprando galletas que tienen aceite de palma, lo único que pone aceite vegetal es y no sabes de qué es. Cambian el nombre y te lo han vendido. Entonces no sabes si es de girasol o es de palma. Seguramente nos lo estemos comiendo diariamente. Están tapados, seguro, con algún E no sé qué, no sé cuántos, o C no sé qué, no sé cuántos, estos nombres tan raros que les ponen, que te pones en internet a buscar y no sabes lo que es. O sea que segurísimamente que nos lo han colado. El consumidor, aguantarse, porque por desgracia no nos queda otra. Y eso sí, intentar informarse lo máximo posible. Y si encuentra otras marcas o otros sistemas de producción más ecológicos, más saludables y demás, pues fomentarlos. Pero es muy difícil porque las grandes compañías tienen la sartén por el mango, por desgracia. Y si no la quieren colar, no la colarán. Espero que poquito a poco la conciencia ciudadana y social vaya avanzando de este problema. Al fin y al cabo, nos perjudica a todos.
Lo que me dices me sorprende. No creo que sean inocuos hasta donde yo sé. Estudios de esta índole pueden estar subvencionadas por Monsanto, por cualquier gobierno, por cualquier plataforma. El final, digamos, de la secuencia lo pagaremos nosotros, o sea, los seres humanos. Y sobre todo, las zonas más empobrecidas. Es como el tema de excedentes. ¿Hay tanto excedente de comida? ¿Sí o no? Yo creo que sí. Dicen que no. ¿Cómo se puede verter al mar excedentes de comida, destruirlos y que la gente pase hambre? El tema de los transgénicos, el tema de lo que nos puede perjudicar, lo que está perjudicando, ¿produce cáncer o no produce cáncer? ¿Alteraciones en la piel? De entrada, así como me lo preguntas, yo no me lo creo. Están 30 años un grupo de personas, volvemos al principio, subvencionadas o presionadas por, puntos suspensivos, gran debate. Yo creo que el consumidor estamos tan indefenso porque incluso gente como yo y amistades que leemos los prospectos, que nos informamos, que hablamos con gente del campo, gente agrícola, que estamos convencidos y estamos en la línea de que tomamos ciertos alimentos con ciertas calidades. Volver a hacer otro estudio sobre este estudio con un grupo alternativo, independiente, ecologista. El tema de la etiquetación, según me dijo una persona hace unos 3 o 4 años, no todo se etiqueta, hay etiquetaciones borrosas, sobre todo me dijo en recipientes de cristal, en según qué almacenes o grandes superficies, que solamente de recordarlo me pone un poco transgénico y rojo como los tomates, transgénicos. ¿Hasta dónde podemos llegar o realmente no nos creemos nada? Que se verifique realmente desde un punto de vista científico y sobre todo independiente. Al final de la cadena, animalitos, seres vivos, animales que comen lo que les dan, triturado, no triturado, lleno de transgénicos, que luego el ser humano nosotros no lo comemos. ¿Cómo, en qué cantidad y en qué calidad puede repercutir en nuestra salud? Yo no como carne, pero supongo que lo que come el cerdito nos tiene que reivindicar que se cuiden los animales, por supuesto, la alimentación que tienen ellos. ¿Cómo controlarlo? Miles de ganaderías, en miles de establos, es para pensárselo.
El principio de seguridad tiene que prevalecer. Si científicamente está demostrado que no hay ninguna consecuencia, también pasa eso con los medicamentos. Que las multinacionales harán todo lo que puedan, seguro. hay mucha pasta ahí.
Pues a mí me gustan más los productos naturales, que no llevan aditivos de ningún tipo, porque están más buenos de sabor y pienso que no son tan perjudiciales. El ciudadano así de a pie tampoco se fija mucho en lo que come, en las etiquetas. Sí que hay un porcentaje mínimo que a lo mejor lo mira más, pero de igual manera no sé hasta qué punto eso está controlado. De las empresas pues tampoco les interesará mostrar ahí toda la verdad de lo que contienen los productos. Dejar de consumir esos productos y decantarse por otro tipo de productos más naturales.
Si los datos son ciertos, no habría problema en consumir alimentos que sean transgénicos. Pero yo tengo mis manías. Los transgénicos simplemente han mejorado su capacidad genética de aguantar más tiempo y tal. Por una parte lo veo bien. Hay consecuencias de manipular genéticamente los alimentos, y no solo los alimentos, también hay pesticidas que son mucho más mortales o mucho más dañinos, no solo a los bichos que afectan a las plantas, sino también a la propia tierra, es más contaminante también. Incluso muchas empresas pueden sacar más beneficio que la propia persona al consumir esos productos. Me han explicado o he estudiado, me lo he mirado más por parte personal que por otras cuestiones, los transgénicos, y más que nada es la utilización de pesticidas, que aparte de matar determinadas plagas para las plantas, su contaminación y su duración en la tierra es mucho mayor, por lo que también afecta no solo a la tierra y a las plantas, sino a los cauces del agua subterráneos, que son los ríos, que es el agua que bebemos, y eso también es dañino por esa parte a las personas. Y en referente a los productos como los tomates o los huevos, pues no lo veo mal, se podría utilizar y es más rentable económicamente para el, digamos, el consumidor, pero para los agricultores no, porque muchas plantas que son transgénicas tienen un plazo de vida corto, duran un año, no duran más. Entonces a los agricultores no les conviene invertir, porque lo que ellos necesitan es que el plazo de vida de sus plantas sea largo para que la producción sea mayor. Si tienen que invertir cada año para plantas, digamos que su beneficio es menor. Cuando tú, por ejemplo, compras un tomate normal y un tomate transgénico, en sabor, en calidad, no hay diferencia. La única diferencia es el tiempo que te aguanta en la nevera un tomate normal que un tomate transgénico. No lo manipulan para que tenga mejor sabor o mejor aspecto, podría ser, pero más que nada son cualidades del propio tomate que intentan mejorarlas, pues para que te dure más. Creo que deberían estar etiquetados. El consumidor tiene derecho a saber qué productos elige, igual que deberían aparecer etiquetados los productos que son ecológicos de los que no son ecológicos. Esa diferenciación también debería haberla en los transgénicos, aunque realmente dependería de los consumidores. Si un consumidor prefiere transgénicos a los normales, pues también buscará sitios donde vengan, estén etiquetados los productos transgénicos.
Que no me lo creo. Ahora están con el tratado de libre comercio, a ver si nos los colocan. Si no es natural, algún efecto tiene que tener. Multinacionales americanas, que son las que financian las campañas electorales, quieren colocar los transgénicos en Europa, igual que intentaron en América Latina y ahora en Europa. A mí como consumidor me preocupa pues los efectos que pueda tener para la salud. Si se adulteran los animales, pues todo es producto transgénico y puede tener efectos perjudiciales para la salud.
Yo no soy médico, por tanto no puedo opinar, digamos, sobre cuestiones de la salud. A mí lo que sí que me interesa es determinadas noticias, porque salen en determinados momentos, es decir, por qué ahora sale esta cuestión sobre los transgénicos, ahora que digamos que la agricultura ecológica pues está avanzando y recuperando terreno en base a los transgénicos. Lo que está claro es que los transgénicos siempre van a depender de multinacionales, siempre vamos a estar sujetos a comprarles a ellos las semillas para reproducir estos transgénicos, y que por tanto, digamos, eso entra en el modelo absolutamente capitalista y canibalista de las grandes multinacionales. Que cada uno haga su propia reflexión y que vea eso que implica, ¿no? Y que veamos antes las enfermedades que no había y la proliferación de otras enfermedades que en estos momentos están al cabo de la calle. Intento siempre comprar todo ecológico y en tiendas, digamos, especializadas. De lo que me digan en supermercados, pues la verdad es que no me fío mucho. Intento ahí comprar lo mínimo posible.
comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un bello, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de este Comité de Solidaridad.
Hola, buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal, Carmen?
Hola, buena vesprada, Vicenta y Enrique. Y también buena vesprada a todas las amigas y amigos que nos acompañan en el programa Nuestro Norte es el Sur de CEDSALA cada 15 días. El tema de avui trata sobre la 8ª mostra itinerant de cinema i vídeo en dicha en el País Valencià que s'està organitzant a través de tota esta setmana.
Tenemos con nosotros esta tarde a Mabel Quinto Salas, indígena del pueblo Nasa del norte del Cauca, diplomada en Derecho Internacional para Pueblos Indígenas, secretaria administrativa para el proyecto de sistematización a los casos de violencia a los derechos humanos en el norte del Cauca. Tiene experiencia en procesos de formación en comunicación propia, comunicaciones del CRIC, comunera activa en los procesos de lucha y resistencia que organiza y lidera el movimiento indígena.
Hola, Mabel, buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Buenas tardes, Carmen.
Bienvenida al programa Nuestro Norte es el Sur. ¿Nos podrías decir cuál ha sido el objetivo del viaje aquí a Valencia?
Contarles que estamos en una gira de cine indígena donde estamos visibilizando todas las luchas comunitarias que no se visibilizan a través de los medios alternativos de nuestro país. Queremos mostrar como una estrategia de visibilización, concientización y movilización en defensa de la vida y del territorio.
Por la presentación que te ha hecho Vicenta ya vemos que tienes experiencia, que no es la primera cosa que estás haciendo. A mí me gustaría que nos dijeras cuál es en estos momentos vuestro trabajo, qué es lo principal que estáis realizando.
En este momento pues hago parte del equipo de comunicaciones del CRIC, que es una estrategia política, como le comentaba. Lo que nosotros hacemos es audio y video de nuestras luchas, del fortalecimiento que hacemos a nuestros procesos a través de internet, de las páginas y a través de las emisoras indígenas que tenemos en nuestros territorios.
El problema que tenéis allí, como toda América Latina, es la defensa de los recursos naturales. ¿Cómo están estos momentos allí en vuestras comunidades, los megaproyectos, esto que están realizando las transnacionales?
En ese momento tenemos un contexto de que se habla de los diálogos de paz, pero en algún momento se han aumentado, se han incrementado el riesgo que tiene nuestro territorio en cuanto a la construcción de hidroeléctricas, de explotación de madera, de monocultivos para el uso de agrocombustibles. Entonces es una problemática que también está afectando al interior de nuestras comunidades.
Ahora que has nombrado también lo de los acuerdos de paz, ¿cómo se están desarrollando?
Primero, pues decir que ha minimizado un poco el conflicto significativamente, que esto es positivo para nuestras comunidades de Colombia, pero que también hay que mencionar que ha aumentado el fortalecimiento de los grupos paramilitares, que hoy en día no podemos definir si es más grave el conflicto que el posconflicto. Entonces, denunciar que se ha aumentado también el nivel de las muertes, de los asesinatos selectivos a nuestros líderes y a nuestra guardia indígena.
¿Y esto pensáis que es por los paramilitares y también por el ejército, que no respeta los acuerdos en el momento en que se encuentran, o cómo lo veis?
Haciendo un análisis de esta situación, yo decía que no se sabe hoy en día si es más grave el conflicto que el posconflicto, pues Anteriormente con el conflicto podíamos decir que en la investigación se decía quién era el actor de estos hechos. Hoy en día todos se escudan diciendo de que estamos en una tregua y que nadie está disparando, que nadie está asesinando. Entonces no sabemos quién está asesinando, quién está acabando con la vida de estas personas que están trabajando siempre en defensa de nuestros territorios, en defensa del agua, en defensa de los espacios sagrados que tenemos los pueblos indígenas.
Antes has dicho que se están los acuerdos de paz y al mismo tiempo se están como acentuando más los megaproyectos. ¿A qué es debido esto?
Esto es debido a que las grandes empresas transnacionales están llegando a nuestros territorios solamente con el interés económico y no están mirando que en esos territorios hay seres que tienen vida, no solamente los seres humanos, están los animales y las plantas, están acabando con nuestros espacios de vida, ante lo que nosotros la comunidad decimos de que estamos realizando acciones de liberación de la madre tierra, que no solo consiste en liberar esas tierras que hoy están siendo ocupadas por los monocultivos, sino que significa que queremos liberar a la madre tierra de toda contaminación, ya sea minera, de lo que sea. Nosotros queremos una madre tierra libre y queremos dejarle buenos hijos a nuestra madre tierra.
Tú antes habías comentado que estás en la parte de información en tu trabajo. ¿Qué estás llevando a cabo precisamente para informar de estos megaproyectos?
Hemos utilizado como una estrategia un poco las redes sociales. Estamos haciendo todo el tiempo en constante comunicación con esas emisoras que se encuentran en cada resguardo, en cada territorio indígena, para entrelazar así las voces, y por eso hoy llamamos a nuestros programas Voces de los Pueblos desde los territorios, que nos permite ver una mirada hacia cada rincón de ese territorio, pero también con todo lo que está pasando poder visibilizar nuestras problemáticas, pero también poder mirar lo que están sufriendo nuestros países hermanos también. Entonces es más como un ejemplo de lucha y de resistencia que nosotros también iniciamos y que siempre vamos a defender ese principio de defender la vida y por lo tanto defender la madre tierra.
¿Creéis que realmente la gente de las comunidades están respondiendo a esas movilizaciones?
La comunidad de verdad está muy interesada en liberar no solamente la tierra, sino liberar la madre tierra. Entonces la comunidad hoy en día tiene una conciencia de que la tierra no es solamente el espacio donde estamos habitando, sino que la tierra es un todo, es quien nos da los alimentos. Por lo tanto, la comunidad, los pueblos indígenas, somos conscientes de que la verdadera paz es un buen vivir. Un buen vivir quiere decir que podamos tener tranquilidad y estar en armonía con todos los seres, con nuestros hermanos, tanto en la parte espiritual como en la parte material, con todos los que nos rodean.
¿Tenéis esperanzas de que se paren estos megaproyectos?
Primero, vamos a seguir resistiendo y no vamos a permitir, la comunidad ha mandatado que no se va a permitir minería ni ningún proyecto de muerte, que son los megaproyectos de extracción a nuestros recursos naturales. Entonces, nos hemos parado fuerte con la Guardia Indígena y decimos hoy, no vamos a aceptar minería, así esto nos cueste la vida, porque desafortunadamente nuestras luchas, históricamente, si no hubiésemos puesto muertos, no tendríamos hasta el día de hoy tenemos.
Mucha suerte y esperamos que vengas a contarnos vuestros logros y esas esperanzas que tenéis. Muchísimas gracias por haber estado aquí en nuestro programa y hasta pronto.
Gracias a ustedes por llevar esta voz desde los pueblos, como decimos nosotros, y espero poder compartir con ustedes y sembrar esa semilla de que aún hay esperanza, que hay pueblos indígenas y que hay muchos que queremos un mundo mejor.
Ha estado con nosotros Mabel Quinto Salas, indígena del pueblo Nasa, diplomada en Derecho Internacional para Pueblos Indígenas, secretaria administrativa para el proyecto de sistematización de los casos de violación a los derechos humanos en Norte del Cauca. Experiencia en proceso de formación en comunicación propia, comunicaciones del CRIC.
Esta tarde también tenemos entre nosotros a Rosana Makuchok, mujer del pueblo maya quechí de Chiktxek, Guatemala. Es miembro de la red Zikim, que es una televisión comunitaria que realizan a través de Internet.
Rosana, buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Hola, pues estoy muy bien.
Bienvenido al programa. Tu visita aquí a Valencia, ¿cuál es el motivo?
Vengo de Guatemala, estoy en la octava muestra de cine y video de los pueblos indígenas. La semana pasada estuve también en Barcelona en la novena muestra de cine y video de los pueblos indígenas.
¿Esto de la televisión comunitaria a través de Internet, qué significa?
Red Zikin está en un idioma maya de Guatemala. La televisión comunitaria lo hacemos a través de Internet, no contamos algún cable local, siempre lo hacemos por Internet.
¿Cuáles son los objetivos de esta televisión?
Tenemos como jóvenes, como pueblos indígenas, como mayas de Guatemala, es informar, difundir lo que son los problemas que nos causan los megaproyectos en nuestras regiones, ir en las comunidades, proyectar los videos, los documentales que hemos hecho como televisión comunitaria.
¿También dais información a nivel nacional o solamente local?
Nosotros hemos ido en departamentos, municipios, comunidades, inclusive en la calle, proyectando los videos, la información que tenemos, vamos proyectando en distintos lugares.
¿Quiénes formáis la televisión? ¿Quiénes estáis ahí llevándola a cabo?
Somos un grupo de jóvenes, alrededor de 18 a 20 jóvenes de diferentes municipios, departamentos, comunidades. En mi caso, soy de la región norte de Guatemala.
De la situación guatemalteca actual, ¿nos puedes decir algo? En este momento, ¿cómo está la situación política?
Pues la situación política, empezando con el gobierno, tenemos un gobierno que es corrupto y la situación como comunidades, pueblos indígenas, tenemos muchos problemas a causa de los megaproyectos como la palma africana, la caña de azúcar, las mineras, la petrolera y como también está el turismo invasivo, las hidroeléctricas.
¿Qué empresas son las que están realizándolo?
Están las hidroeléctricas como por ejemplo la Renace, la Santa Rita, Represa Xalalá, están los monocultivos Jame, Olmeca, están la petrolera el Perenco. Hay muchas.
¿Son todas guatemaltecas o son europeas?
No son guatemaltecas, son alemanas, son europeas, españolas.
¿Vosotros con vuestros programas y el trabajo que estáis realizando, conseguís movilizar a las comunidades en contra de estos megaproyectos?
Sí, de hecho, como pueblos indígenas que somos, en mi región contamos con una radio comunitaria. La gente ya tiene movilización porque nosotros como comunicadores informamos lo que sucede, lo que realmente pasa en las comunidades. Lo hacemos a través de la radio comunitaria, la televisión comunitaria por internet. Además, contamos con un grupo de jóvenes. Cantan, se expresan a través de la música lo que realmente sufrimos como pueblos indígenas.
¿Tenéis financiación para esta televisión y radio comunitarias?
En la radio comunitaria no tenemos alguna financiación y todo eso. Lo hacemos voluntariamente, informando a las comunidades en la situación que estamos, nos damos cuenta para también darles un ejemplo a los demás jóvenes pueblos indígenas. Y no tenemos algún pago haciendo estas cosas. Igual con la televisión comunitaria como Red Zikin no tenemos algún fondo y todo eso. Solo nos cubren lo que son las movilizaciones y todo eso, pero algún pago mensualmente no lo tenemos.
¿Qué clase de movilizaciones son las que estáis haciendo?
Me refiero cuando vamos a proyectar en las comunidades lo que son los pasajes, porque a veces nos toca que ir en una comunidad lejana, lo que nos cubre solo es pagarle el pasaje. Ya con respecto a la comida o el hospedaje, las comunidades nos cubren o nos regalan una porción de comida y así sobrepasamos en las proyecciones que hacemos en diferentes lugares.
¿Tenéis esperanza de que podáis parar esos megaproyectos?
Yo tengo esperanza como joven, como pueblo indígena, como mujer, porque en mi región, hablando siempre de Guatemala, ya contamos con la mayoría, ya tenemos autoridades ancestrales en las cuales donde participan mujeres, jóvenes, indígenas. Y además, en la región Alta Verapaz, contamos más de 600 agricultores que están diversificando sus cultivos. Entonces ya tenemos una gran iniciativa, tenemos una gran esperanza de recuperar y de defender nuestra tierra.
Has nombrado varias veces a las mujeres y claro, siempre ya sabes que es un tema que nos interesa. ¿Cómo está la situación allí en las comunidades de la mujer?
Ya tenemos un avance en lo que es la participación en diferentes espacios. Anteriormente, la mujer no tenía espacio como pueblo indígena, porque anteriormente nos metían en la mente que la mujer solo estaba para la cocina, para tener hijos. Pero hoy día las mujeres en Guatemala ya tenemos un avance, y uno de ellas soy yo. Soy muy joven todavía, mujer indígena, y tenemos participación. De hecho, hay una mujer que es de una comunidad, es lideresa, es representante de las mujeres a nivel nacional del departamento de Alta Verapaz y es concejal de la municipalidad de Chisec. La mujer ya va avanzando en la participación de diferentes lugares.
¿Hay mucho machismo allí en las comunidades?
Hay mucho machismo. En mi caso he tenido mucha discriminación hablando sobre los temas de los pueblos indígenas y como joven, entonces en mi región hay mucho machismo.
Sí que he visto un avance de cómo cuando empezaste a cómo va avanzando la situación de la mujer.
Hay un avance ya muy fuerte porque como mujeres ya nos han visto participando en diferentes espacios, entonces la gente ya se acostumbra de vernos, ya no nos discrimina como anteriormente lo hacía.
¿Dónde hay más participación, de hombres o de mujeres?
Hay una equidad, la mujer y el hombre, mujer y el hombre, entonces ya hay un nivel ya equilibrado. Que ya no solo el hombre ni la mujer, entonces en cada participación de las personas siempre hay una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, entonces estamos intercalados con el respecto de la participación.
Me alegro muchísimo y también de que tengas esas esperanzas y esas ganas, entonces esperamos que puedas volver a contarnos todos esos logros que tengáis. Encantada de haberte tenido aquí con nosotros y muchas gracias.
Muchas gracias, también agradezco a nuestros oyentes de la radio. Yo también soy locutora de una radio comunitaria, pues agradezco mucho y estoy muy contenta de haber venido en Valencia. Es primera vez que salgo de mi país. Estoy muy contenta de haber venido acá a compartir un poco de nuestras experiencias en mi país como Guatemala. Mantiosh, gracias.
Muchas gracias. Ha estado con nosotros Rosana Mokuchok, del pueblo maya quiché de Chisec, Guatemala, miembro de la red Sikin, televisión comunitaria a través de Internet.
En la agenda de los próximos días os proponemos para mañana sábado 21, en el marco de la octava muestra itinerante de cinema y vídeo indígena y bajo el tema Descolonizando las resistencias, habrá una proyección de vídeos y documentales y luego tertulia en Carre Volta, calle Santa Teresa, a las 7 de la tarde. Mañana sábado 21 a las 12 de la mañana, como se está realizando últimamente, delante del consulado de Turquía en el Pasej de Ruzaja, la organización Pasej Urya convoca una cacerolada a las 12 de la mañana. Por la tarde a las 7 en Carre Volta, Santa Teresa 10, dentro de las octavas muestra itinerante de cinema y vídeo indígena bajo el tema Descolonizando las resistencias, habrá una proyección de vídeo documental y tertulia con representantes indígenas. El próximo sábado 28 a las 6 de la tarde en San Agustín las marchas de la dignidad vuelven a salir a la calle. El martes 31, como todos los últimos martes de mes, concentración delante del CIES de Zapadores a las 7 de la tarde para pedir su cierre. Y el miércoles 1, igualmente como todos los primeros miércoles de mes, en el ayuntamiento a las 8 de la tarde, concentración en contra de la violencia de género. Y a las 8 y media en el Teatro Micalet, un concierto solidario organizado por CEAR.
Hem arribat al final del programa i vos esperem fins 15 dies i moltes gràcies per haver estat en la nostra companyia.
Carmen i Enrique, hasta el próximo programa de Nuestro Norte es el Sur.
la tierra donde nací, bonita, alegre y graciosa, como una rosa de abril.
La paz no debe ser un concepto teórico o valor en cualquier sociedad humana, aunque paradójicamente se promueva por algunos estados guerras fuera de sus fronteras, sino que este derecho se debe de construir a través de una educación que fomente la convivencia pacífica desde la justicia social. La edición de hoy de Barrio Valencia la vamos a dedicar a conocer algunas iniciativas que tratan de concienciar y corresponsabilizar a la ciudadanía a través de sus diversas entidades de la necesidad de aprender a respetar la diferencia. Escuchemos la entrevista que nos tiene preparada Lucas El Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia.
¡Qué lejos te estás quedando, España, de mi querer! A Dios le pido llorando que pronto te vuelva a ver.
Buenas tardes, queridos escuchantes de Barrio Valencia. El mundo es un hervidero de conflictos. Las disputas étnicas o religiosas, y en definitiva el verdadero motor de los conflictos, el poder económico, que las utiliza como excusa, abona el desarrollo de la desigualdad, con el empobrecimiento de colectivos hasta alcanzar la miseria, la injusticia y la falta de respeto a los derechos humanos que conlleva, y con todo ello el sufrimiento de millones de seres humanos, hombres, mujeres, niños y ancianos. La educación en el respeto a los valores de convivencia, a la aceptación de la diversidad cultural sin imposiciones, sin tabús y sin barreras, es una tarea indispensable para evitar los enfrentamientos. Tarea que se debe realizar en todos los ámbitos de la sociedad. Desde esta perspectiva, Movimiento por la Paz ofrece el desarrollo de talleres educativos para realizarse en asociaciones de vecinos, entre otras entidades. Desde Barrio Valencia vamos a charlar con Elena Navarro, de Movimiento por la Paz. Buenas tardes, Elena.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué es la asociación Movimiento por la Paz?
Movimiento por la Paz, MPDL, somos una ONG. Lleva desde finales de la década de los 80 ya funcionando, trabajando. Tenemos distintas delegaciones en distintas provincias de España. Fundamentalmente trabajamos a través de la aportación de los socios, del trabajo y la participación de las personas voluntarias que se quieren integrar en los programas, el equipo técnico que desarrolla o coordina dichos programas y, evidentemente, las subvenciones que vienen por parte de la Administración u otras entidades y fundaciones, concretamente la que da respuesta al programa de Jordania es concretamente en Comunidad Valenciana la Diputación de Valencia.
¿Podrías explicarnos brevemente los objetivos de vuestra organización?
Nos dedicamos fundamentalmente a dos grandes dimensiones. Una es el trabajo de sensibilización en cultura de paz y el otro todo el ámbito de la intervención, es decir, intervención con programas en las distintas delegaciones en España, con colectivo en general, con familias menores, personas migrantes, y también con la intervención en programas de cooperación en países o bien que se encuentran en conflicto bélico directo o bien en países donde ya están en procesos de pacificación.
En concreto, vuestra organización trabaja en varios puntos conflictivos donde hay refugiados, por ejemplo en Jordania. ¿Cuál es el trabajo que realizáis en estas zonas?
Pues en Jordania concretamente, que es un poco el llamamiento de la actividad que queremos hacer con las asociaciones de vecinos, es un programa muy, muy específico de trabajo con las personas que tienen una discapacidad. Muchas de esas personas, esa discapacidad le ha venido por el mismo conflicto bélico. Son personas de Siria, son personas de Irak, algunas de ellas también de Palestina, y se está trabajando con ellos a niveles psicológico, logopedia y rehabilitación.
El trabajo que hacéis en el extranjero, en países como Jordania o Siria, está muy bien, pero también realizáis un trabajo por la integración de los emigrantes en España. ¿En qué facetas os centráis en este caso?
Para las personas migrantes que necesitan una intervención específica, están los compañeros del área jurídica, de inserción laboral, los compañeros tanto técnicos como voluntariado con todo el tema del aprendizaje de un nuevo idioma, tanto castellano como valenciano, pero no solamente con las personas migrantes, sino también con la ciudadanía en general, personas autóctonas, familias. Todos estos programas también responden a sus necesidades. Y la otra gran parte es el trabajo, como decías, de aprender juntos o reaprender los valores de la comunidad, o bien en institutos o en colegios, asociaciones de vecinos, asociaciones de padres y madres, colectivos jóvenes. Es decir, es muy amplio ese trabajo, ese intercambio.
En este intercambio hay una interacción entre lo que es la población autóctona española, la que vive aquí, y los inmigrantes. Hay un intercambio cultural, hay relaciones que puedan desarrollarse, que puedan servir en el futuro para una mejor convivencia.
Nuestra experiencia es que la convivencia es la base para la normalización y para la incorporación de las nuevas personas que están con nosotros. No podemos olvidar que hay muchas familias de otros países que ya sus hijos han nacido con nosotros. Nosotros siempre estamos muy en contra de decir migrante de primera generación, de segunda no. Los chicos y chicas que ya han nacido aquí o que vinieron muy pequeños se sienten valencianos y valencianas. Ya no hay fronteras que les limite. Sí, es verdad que tienen una procedencia de familia, pero como familias que vinieron de Castilla-La Mancha o vinieron de Andalucía. Es decir, lo rico es la diversidad que se está viendo en los barrios. Y yo creo que es una ocasión de nuevo para retomar ese espacio y esa diversidad, porque si la dejamos pasar se nos van a perder muchas oportunidades de conocernos.
Como has dicho, el problema de la educación es un aspecto importante. ¿A qué colectivos de personas no migrantes dentro del país os dirigís en estos programas educativos?
La tarea en los coles y en los institutos es básica, es fundamental. Es verdad que todos los equipos docentes están muy sensibilizados, no solo con el tema convivencia, sino también con derechos humanos, con resolución alternativa de conflictos, con cultura de paz en definitiva. Están haciendo una tarea diaria. ¿Qué hacemos las entidades en nuestro caso? Por ejemplo, entramos a participar y a colaborar, pero desde un continuo que lo están haciendo ellos. Por lo tanto, la comunidad educativa se abre a la comunidad social y esto es la riqueza que tiene, se multiplica.
¿Hay buena respuesta a este tipo de proyectos?
Sí, la experiencia que tenemos es que los planes de convivencia cada vez más están abriendo la escuela, la comunidad educativa realmente, profesorado, padres y alumnado, cada vez más necesita de ese trasvase con la población organizada y con la que no está organizada. Es decir, necesitamos llenar las aulas no solo de conocimientos académicos, sino también de experiencias vitales que van a conformar un poco al futuro ciudadano y ciudadana, esa doble integralidad.
Hemos estado hablando de las aulas, pero también tenéis interés en otros colectivos y en particular en las asociaciones de vecinos. ¿Qué esperáis con esta intervención en los ámbitos vecinales?
Primero, principal, los barrios, las asociaciones de vecinos son testimonio de una experiencia vital a lo largo de esta historia reciente, que si no hubieran sido por ellos y por ellas, mucho de nuestra realidad actual no la tendríamos. Entonces es retomar esa experiencia vital de valores que han sido fundamentales, valores de participación, de democracia, de ayuda mutua, de acogida a todo el que venía. Todo esto es algo que aún está en el sustrato y que lo tenemos que volver a retomar. Por eso se nos ocurrió el tema de por qué no hacer con los vecinos y vecinas, que a fin de cuentas las familias viven en un entorno de barrio y es el entorno más comunitario que puede existir. La ciudad queda demasiado grande, pero los barrios realmente es donde se cuece esa interacción entre las personas. Pues ¿por qué no hacer estos talleres participativos, 100%, para crear un discurso sobre los valores que conforman las comunidades de vecinos y las comunidades de barrio?
¿Qué esperáis de este trabajo en las comunidades de vecinos?
Visibilizar, como digo, los valores fundamentales que hacen cohesión en las comunidades. Es decir, por supuesto, derechos humanos y el cumplimiento de los derechos humanos en lo concreto, en lo cotidiano, en el respeto a los demás, en el respeto a la diferencia. Todos somos diferentes. Aunque seamos nacidos todos en la misma ciudad, ninguna persona es igual a la otra. Y eso es un potencial, y eso es una riqueza, y no la podemos descartar. El tema de poder aprender mutuamente. Y a partir de ahí haremos una realidad, y podremos hacer una realidad que realmente contemos todos y todas. Y eso, qué mejor que los barrios.
En este sentido, ¿qué objetivos lleva el taller que proponéis realizar para educar en estos valores en las asociaciones de vecinos? Y me imagino que en otros colectivos también.
La propuesta del taller es una propuesta muy activa, muy participativa. entre los participantes, todo el grupo que asista, podemos crear realmente un mensaje en común y ese mensaje se va a quedar escrito y se lo va a quedar la entidad. Partimos siempre de cosas, además, de elementos audiovisuales que lo han creado vecinos y vecinas de la ciudad de Valencia. Es decir, hay un vídeo fantástico y estupendo de la Falla Corona que pone en marcha un poco ese revulsivo de qué entendemos por frontera, por muro, por patria y qué elementos fundamentales son los que rompen todo esto. Y luego pasamos realmente a aterrizar, pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de conflicto? ¿Es algo positivo? ¿Es algo negativo? ¿Es algo que es habitual en el día a día? Y si es habitual, ¿qué tipo de estrategias vamos a utilizar para gestionarla de forma positiva? Que esto es cultura de paz. Y pasamos a otro corto que lo creó el Instituto de Isabel de Villena, que plasma la experiencia más personal de los niños y niñas que están sufriendo cualquier conflicto bélico, para llegar a esa empatía, para que los valores que tengan que salir de nuestra comunidad surgen del entender a la otra persona. Y esto es fantástico. Terminamos con ese planteamiento de valores y aspectos que creamos en parejas de términos: derechos humanos e inclusión, participación y comunidad, acogida, refugio. Es decir, ¿qué entendemos por esos valores? ¿Qué entendemos por esos aspectos que tenemos experiencia vital y cercana en el día a día y se queda plasmado en un cartel? Ese cartel se le hace fotografía, se sube a la red, ellos pueden también utilizarlo, evidentemente, en cada una de las entidades, y es visibilizar valores y experiencia vital.
¿Hasta ahora en qué entidades habéis desarrollado este taller?
Fundamentalmente lo hemos hecho en la Nau dels Majors, dels Grans, de la Universitat de València, y en colectivos jóvenes, fundamentalmente de institutos. Estamos deseando que un poco el llamamiento que hicimos por correo electrónico a las distintas asociaciones y a la propia federación surta efecto, y un poco también lo que me brindáis, la ayuda de poder estar aquí ahora con vosotros, pues es ofrecerlo a todas las asociaciones de vecinos nuevamente y animar a que puedan participar en el taller.
¿Qué es lo que más ha interesado de vuestro taller o lo que más atención ha llamado entre los participantes?
En el primer cuartito de hora, sorprende, piensan o esperan una charla o una conferencia al uso, y de repente que yo les digo, no, no, aquí vamos a hacer un taller y yo hago una propuesta. Esto se llenará de contenido en función de lo que participamos todos. Entonces es una puerta abierta. Es verdad que está sistematizada y está guiada, pero realmente yo necesito la aportación de todo el mundo, con lo cual es súper participativa. La gente, las personas que asisten, se quedan con buen sabor de boca, se lo pasan bien, pero se lo pasan bien de forma constructiva y creativa. Y esto yo creo que es una experiencia muy interesante desde el punto de vista docente y social.
Si alguna asociación quiere contactar con vosotros para que realicéis el taller, ¿a dónde debe dirigirse?
Yo voy a facilitar ahora el teléfono. Pueden llamar perfectamente a la Asociación Movimiento por la Paz, MPDL, preguntar por el área de sensibilización. Yo estoy un poco encargada de desarrollarla. Y el teléfono es 96-382-1531. Repito, 96-382-1531.
Muchas gracias, Elena, y buenas tardes. Ha sido una charla muy interesante y además con un alto valor humano.
Muchísimas gracias a vosotros. Cuando queráis, de nuevo volvemos a estar en contacto y a participar nuevamente en alguno de vuestros programas.
Elena Navarro, de Movimiento por la Paz. Me gustaría terminar leyendo un poema. Un poema de un migrante sirio, refugiado, que no conozco. No sé cuál es su nombre, aparte de Mohamed. El poema estaba en un diario de tirada nacional donde contaban su historia, un hombre que atravesó en patera el mar Egeo para llegar a Lesbos, como tantos otros sirios, y que ha plasmado sus sentimientos en unos versos que he encontrado también en este diario de tirada nacional español, porque su blog está todo en árabe. Entonces os voy a leer este pequeño poema. Mi pueblo en la oscuridad del mar, dibujado por el tiempo de la costa, habrán pasado al otro lado, si son más fuertes que el océano. La muerte no duele a los muertos, sino que daña a sus parentescos. La muerte no daña a sus sujetos, sino a los que les rodean. Oh, mar traidora, tómanos el último aliento antes de la ola. Oh, mar, que roban las flores, escupiéndolas después en las costas. Oh mar, gracias por este viaje, gracias por el océano delirante. Buenas tardes, queridos escuchantes de Barrio Valencia. Espero que esta interesante conversación os haya gustado y podamos teneros con vosotros en nuestra próxima edición.
Tengo una copla morena, hecha de brisa y de sol, cruzando la mar serena, con ella te digo adiós. Adiós mi España preciosa, la tierra donde nací, bonita, alegre y graciosa, como una rosa de abril. Ay, 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 voy a morirme de pena viviendo tan lejos de ti. Cruzando la mar serena, con ella te digo adiós.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Género musical de atención preferente La Luna Sale a Tiempo a través del espacio del Sol al Mayo es la música tradicional, transmitida por medio de la oralidad, que es anterior a los modernos procesos de registro y difusión musical y que se desarrolla tanto en el área urbana como rural, preferentemente en esta última. La especificidad de la música tradicional de una zona se puede considerar en función de los modelos musicales de las culturas próximas. En esta ocasión, escucharemos a la andaluza Carmen Linares en la taranta titulada Muchachas de Molinete. La india Lakshmi Shankar interpretará Suoni in Misrades. Finalmente escucharemos al senegalés Mansour Sek en la pieza titulada Soukanaba. La taranta es una canción peculiar de Almería. Su copla es siempre una estrofa de 5 versos, repitiendo también uno de ellos, el primero o el segundo. El antecedente musical de la taranta puede situarse en el aflamencamiento de algún fandango de Almería, el cual se traslada a las áreas mineras. Las letras de las tarantas son descriptivas y se inspiran en aspectos diversos de la vida humana. Es un cante sobrio y agudo que se acompaña con la guitarra. La taranta ha sido incluida en su repertorio por artistas como Fosforito, Enrique Morente y Carmen Linares. Escuchemos a Carmen Linares en la taranta de la Antequerana titulada Muchachas del Molinete. Thank you.
Molinete. Muchacha, haz el molinete. Que viene el amén de Núñez, Núñez, ay, con 200 marineros.
La música india es tan variada y extensa como su cultura. El raga y en general la música tradicional india se transmite en forma oral de maestro a discípulo desde hace cientos de años. Basada en un sentimiento y un sabor, se identifica con determinados momentos y con diferentes estados emocionales que el músico debe interpretar. Cada raga está asociado a un periodo del día o a una estación del año. Está condicionada por uno de los 9 sentimientos: romántico, humorístico, patético, rabia, heroico, temeroso, repugnante, estupor, serenidad. Escuchemos un raga romántico interpretado por la india Lakshmi Shankar, titulado Swanoi in Misra Desh.
Rajani ve sa ven ma
Muchos son los músicos senegaleses conocidos en el ámbito internacional, como Youssou Ndour, Ismaël Lo, Touré Kunda, Baba Mal y Mansour Seck. Mansour, amigo de Baba Mal, es apreciado por su condición de cantante e intérprete de cora, así como por pertenecer al grupo de Baba Mal. Su ceguera actual no le impide continuar mostrando al mundo su cultura senegalesa. Escuchemos a Mansour Seck en la pieza titulada Souka Naba, perteneciente al volumen 1 de su colección Nader Fouta Toro, que le hizo aún más internacional. El nacimiento de la escuela moderna, de esas escuelas libres, tienen actualmente aún vigencia y forman parte de ese otro sistema próximo a la enseñanza oficial, pero con diferentes variaciones o matices. Los principios de autoritarismo, educación integral y autogestión pedagógica son elementos fundamentales de esa pedagogía libertaria. Esa educación anarquista, aparte de tener una teoría y una filosofía propia, también se puede relacionar con otras, como por ejemplo esta que he comentado anteriormente, de las escuelas libres, aunque hay autores que lo niegan absolutamente, que quizás sea el caso de nuestro invitado de esta tarde. El colectivo Paidea, grupo dedicado a la escuela libre, considera que debemos cambiar muchos de los valores de la sociedad actual a través de la educación, buscando apoyo mutuo, solidaridad, libertad, igualdad y además una ética colectiva en la dignidad y responsabilidad. Para hablar sobre la pedagogía libertaria en el espacio Otras Luces, tenemos con nosotros ya a Pedro García, profesor de Instituto de Enseñanza Secundaria y antipedagogo. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes.
Impartir, como tú haces, clases en un instituto de enseñanza secundaria con la antipedagogía, ¿esto es una paradoja? ¿Esto es contradictorio?
Pues sí, desde luego es una contradicción absoluta, radical, y es la fisura que me constituye. Puedo decir que no es en absoluto una contradicción asumida ni aceptada, sino dolorosa, lacerante, y desde ahí construyo mi discurso. Pero creo que hay que distinguir entre las cosas que yo puedo poner encima de la mesa, es decir, los planteamientos que puedo poner en contra de la escuela en general y de la escuela libertaria en particular, y luego mi vida particular, que probablemente en este momento no valga la pena, porque soy consciente de que por razones materiales me estoy dando un baño de infamia. Y en segundo lugar, yo hablo contra mí mismo. Yo cuando doy clases, pues soy lo más parecido a ese ferre guardia. Son clases alumnistas, libres, etcétera. Y hablo desde lo que conozco contra mí mismo, ¿no? Una contradicción lacerante, no asumida. Solo aspiro a que dure poco, pero ni siquiera estoy seguro de eso.
Pedro, ¿qué es para ti la educación? ¿Cómo la podríamos definir? ¿Qué concepto tienes de educación?
Yo no hablo mucho de educación. Es un tema complicado, filosófico. Yo hablo más bien de escolarización. Y lo que hago es separar, distinguir los dos términos. Creo que en la escuela lo fundamental no es la educación. Son otros componentes, que son más bien la domesticación social, la moralización de las costumbres, la forja del tipo de sujeto que conviene al pacto político y económico, y que digamos que luego el saber, la cultura, la educación son como una excusa o un añadido que no son esenciales. Mi tema es la escuela más que la educación. En todo caso, si tuviera que hablar de educación, prefiero la educación informal, comunitaria, que actúa al margen del Estado.
¿Estás hablando ahora de ya pedagogía libertaria?
En mi opinión, ese término es contradictorio en los dos términos. Para mí, lo libertario, en sentido amplio, de anhelo de libertad y de justicia, por ejemplo, no pasa por la pedagogía, sino por la antipedagogía. Porque toda pedagogía se basa en la figura del maestro, del profesor, que es una figura autoritaria. Yo que lo soy, lo veo. Y se basa en el encierro, se basa en la estructura carcelaria de la escuela, donde se recluye a los jóvenes 6, 7, 8 horas al día. Entonces, no se puede ser libertario y aceptar un encierro y luego aceptar una posición de poder. Por lo que yo creo que lo libertario no es la pedagogía, sino la antipedagogía. Una crítica radical de esa posición magisterial y de ese confinamiento supuestamente educativo de la juventud.
A mí me gustaría, después de que presentemos ya a nuestra colaboradora esta tarde, Alicia Tusi, que también te va a preguntar sobre el tema que hemos elegido. Buenas tardes, Alicia.
Buenas tardes.
Recuerdo que es profesora de filosofía. Me gustaría, Pedro, detallemos, particularicemos lo más posible para que nuestra audiencia pueda tener una idea clara de lo que nos quieres comunicar y huyamos un poco de esos conceptos a lo mejor más teóricos que no se llegan a veces a entender bien. Cuando quieras, Alicia.
Te quería preguntar, Pedro, en relación a lo que denominamos la antipedagogía, si sería un rasgo esencial considerar que el hombre nuevo saldrá exclusivamente de allí.
Estamos hablando de antipedagogía y no la hemos definido. Hablo de antipedagogía en el sentido de negar dos supuestos. Uno, el prejuicio de que para educar hay que encerrar, que es fundamental. Toda la pedagogía que conocemos, libertaria no, se basa en un encierro y luego se intenta amueblar ese encierro. Se intenta disponer dinámicas, métodos, ambientes, pero siempre se parte del encierro. Yo niego la exigencia del encierro para que haya educación, formación. Entonces la antipedagogía niega la cláusula escolar. Y en segundo, muy importante, la figura del educador como parte del mundo adulto, una especie de élite o aristocracia que se considera, no sé ni por qué, si por un título o por una lectura, capacitado para hacer una tarea importante por los jóvenes. Un trabajo, digamos, en su conciencia. Dicen a veces forjar sujetos libres, críticos, antiautoritarios. ¿Por qué? Porque esa parte del mundo adulto, por una institución académica, está capacitado para situarse un par de peldaños por encima de los jóvenes e intentar ejercer una reforma moral de su comportamiento. La antipedagogía niega el encierro y niega la figura elitista, aristocrática, del educador como ser que cree que tiene algo que hacer por los jóvenes. Así, por decirlo en plan coloquial, diremos que para un antipedagogo la cabeza del estudiante le importa un pito, porque considera que no está mejor que él ni que tiene nada que hacer por él. ya tiene bastante con ayudarse a sí mismo como para intentar hacer tareas nobles y dignísimas. Entonces, esa es la antipedagogía, rechazar la figura del educador y de la escuela, ese trípode que se construye entre escuela, pedagogo y educador. Entonces, a partir de ahí no entiendo bien tu pregunta.
Esta escuela que sería superadora de lo que denominamos la escuela nueva, la escuela constructivista, ni hablar de la escuela convencional y autoritaria, diríamos que apunta a la construcción de un hombre nuevo, a la construcción de otra condición humana.
No lo creo. Yo creo que los sujetos nuevos, el hombre nuevo, no se construye desde una célula de reclusión. Más bien surgen nuevos sujetos, pero no puede surgir un nuevo sujeto por un esfuerzo voluntarista de una aristocracia que trabaja en un centro de reclusión. Incluso considero que para la fase actual del capitalismo conviene más un tipo de dinámica educativa no tradicional, que justamente se basaría en la figura de un profesor que cede el poder a los alumnos, de unos muchachos que llevan a riendas de la clase, que intervienen en la gestión, una especie de alumnismo democrático, de manera que la opresión se disimula y se disfraza en el aula, igual que cada vez se disimula más en las cárceles, con psicólogos que son muy humanos, etcétera, se disimula en las fábricas, en las empresas, con patronos que cada vez huyen más de este tipo de patrono tiránico clásico e intentan integrar al obrero. Entonces, la línea actual del capitalismo consiste en disimular la opresión, y para ello conviene justamente este tipo de pedagogía que encuentran un eco en la libertaria, en la que ya no se ve el poder, no se ve la dominación, y en la que el alumno se integra. ¿Pero en qué se integra? Se integra en una institución, la escuela, que tiene 100 años y que surgió para resolver un problema de orden público. Es decir, se integra en un artefacto, en un artificio que, según Ferrer Guardia, era para domar. No ve ahí un avance, sino una sofisticación de la represión.
Yo quisiera preguntarte, Pedro, estás describiendo esa escuela tradicional, actual, y aquellas otras que son reformistas. ¿Y has planteado esa otra libertaria, esa autoformación fuera de ese entorno de encerramiento? ¿Pero qué hacemos con la escuela actual? ¿Se modifica? ¿Se elimina? ¿Qué propones?
Te digo claramente, ¿no? Yo creo que hay personas que tienen madera de monstruo. Es decir, que están dotados para ejercer la violencia y la coacción. Esos seres pueden ser, por ejemplo, policías, pueden ser militares, políticos, empresarios, verdugos, pueden ser profesores. Creo que un sujeto que aspire a otros ideales, a un combate, a una crítica, a una superación de la opresión capitalista, por ejemplo, que es la que nos domina, no puede estar trabajando en una escuela. Lo que considero más justo, coherente, es el abandono de la escuela. Y a partir de ahí, si implicase en todas las esferas informales de autoeducación de la juventud, ateneos, centros sociales, bibliotecas, que son densas, quieras que sea, ¿no?, en las que también la cultura se produce, se difunde, el saber se crea, al margen del Estado y al margen de ese encierro y de esa coacción. Es decir, demitificar la escuela. Tenemos que estudiar la escuela como si fuera un fetiche. La hemos cosificado. Parece que sin escuela no hay educación, pero la escuela es lo que es, básicamente. Pensar que la escuela no es toda la educación y que sufrir no es educativo. Entonces, simplemente dejar la escuela en manos de los opresores, digamos así. De la gente que puede suspender a un alumno, expulsarlo, castigarlo, gobernarlo, trabajando para el Estado. Porque hay algo más chocante que un, por ejemplo, anarcofuncionario o una escuela libertaria legalizada y aplaudida o mantenida como paideia 20 años en la legalidad. Eso no es chocante.
Yo quería preguntarte si no crees en las contradicciones del sistema. Si tú no crees que la escuela no es homogénea y toda igual, sino que hay brechas.
Creo en las contradicciones, pero creo todavía más en el modo en que el sistema gobierna las contradicciones. Es una especie de economía política de la desobediencia. Cómo a la gente inquieta, digamos entre comillas lúcida, contestataria, se nos lleva a consumir la vida en falsas luchas. No son contradicciones, son lugares a los que se nos dirige. Nos mantenemos allí, en mi caso, cobrando un sueldo importante, pensando que hacemos algo por valores, por ese hombre nuevo, por la humanidad, pero en el fondo estamos siendo conducidos por el sistema a una falsa lucha, a un ilegalismo útil que decía Foucault. Una forma de desobedecer que es una obediencia aún más profunda, un guiño de la contestación. Creo que ese es el espacio de las escuelas libertarias y de los profesores anarquistas que están en el aparato educativo.
Me gustaría que, si puede ser explícito, lo seas, por favor. Ese otro modelo que tú propones al margen del sistema, ¿qué conocimientos crees tú que serían fundamentales que aprendieran esos alumnos, niños y niñas, en esa otra formación impersonal, al margen de la escolarización tradicional, esos elementos que tú has considerado importantes, informales, como pueden ser los ateneos, las tecnologías más modernas, los recursos, cuanto más mejor, a disposición de los jóvenes, niños y niñas, para que ellos vayan descubriendo esa formación integral? ¿Qué deberían, a tu juicio, aprender como más significativo, más fundamental?
No puedo responder a esa pregunta, porque sería una contradicción en este caso verdadera. Es decir, yo soy un antipedagogo. Yo no puedo determinar qué es lo que un joven necesita saber o conocer o qué es lo básico para él. Eso es una tarea suya, digamos. Creo más bien ese esfuerzo espontáneo de autodidactismo que todos los jóvenes, muchos de ellos, llevan a cabo. A veces aquellos que no estudian, no han sido expulsados del aparato educativo y que los lleva a leer, a formarse, a satisfacer sus necesidades culturales, y aquí la cultura se apoya como una especie de segundo órgano, como una forma de respiración. Pero yo no puedo determinar desde aquí qué conocimiento deben adquirir, qué les conviene. Eso sería indigno. Lo que decía de Reus es la indignidad de hablar por otro. Él tiene que buscárselo. Yo tengo bastante con criticar la escuela y aquellos mecanismos oficiales que decían que le hacían un favor cuando en el fondo lo estaban domesticando.
¿Tú crees que la condición humana favorecería ese modelo que tú propones de investigación, de autoconocimiento, de formación integral? ¿Habría un impulso significativo para progresar, para desarrollarse sin esa otra necesaria intervención de las demás personas en cuanto a modelos a seguir?
Yo no sé lo que es la condición humana. Sí sé que por mi viaje en Centroamérica he visto comunidades indígenas que no tienen escuela y que ha habido un sistema, digamos, informal, comunitario, a través del cual se socializaban, se difundían los conocimientos, una especie de educación comunitaria indígena. Y esa condición humana concreta de esas comunidades, en Oaxaca, en México, en Guatemala, funcionaba. No había maestros, no había 5 o 6 horas de reclusión y los chiquillos, los muchachos, adquirían unos conocimientos de agronomía, botánica, también éticos, también políticos, culturales, de forma cotidiana, cómo se vive en relación con los adultos, los trabajos, la misma vida política. O sea que por lo menos esa condición humana era apta. Pero ahora lo que ocurre es todo lo contrario, que ahora detrás de la bala de los paramilitares y del ejército, llega a la escuela y por la fuerza se están escolarizando muchas veces. Se separa el muchacho de esos espacios y se interna. Y ahí ya se le occidentaliza.
¿Podemos hablar de México? Tú que ya que hablas de Oaxaca y fuera de micrófono hablábamos de Chiapas. Si los alumnos, no sé si es el término, si las personas que los educando en este modelo de educación antipedagógico continúan en esta línea, ¿podrían hacer frente a cuestiones como falta de alimentación? Por ejemplo, en México, la necesidad de consumir maíz, que es su alimento principal, y no poder obtenerlo porque se lleva a otros mercados. ¿Cómo se lucha frente a eso desde esta postura que tú dices? La gente de Oaxaca, la gente de Chiapas, ¿cómo se defiende si no se educó en ese sentido de lo que es la lucha puntual frente a un enemigo puntual que a lo mejor es una ley de los Estados Unidos?
He estado en la selva de Chiapas, he visto que hay una especie de pulso entre el gobierno y, por ejemplo, el zapatismo. Y tiene una cosa en común, que los dos escolarizan. Hay una carrera loca por escolarizar la selva, por llenar la selva de escuelas. Tanto por el mal gobierno mexicano como por el lado zapatista. Están en las escuelas zapatistas, en las comunidades. Me han sugerido la idea de que son centros intensivos de adoctrinamiento, de que hay una causa que corre peligro en la actualidad. De hecho, el zapatismo va a menos en las comunidades. Y ante esa situación, se considera que la escuela, mediante la reclusión, puede servir para un afianzamiento de esa ideología. Pero al mismo tiempo creo que no se ha tenido en cuenta el daño que se está haciendo a esa educación comunitaria, que se ha descuidado y que ahora se rompe, se viola, se sepulta. Yo soy muy crítico con la escuela zapatista. No creo que estén por la causa de un hombre nuevo, sino que son un expediente desesperado para mantener una ideología que está ahora en peligro. Algo parecido a lo que vi en Nicaragua con la escuela sandinista. He visto el temario, el currículum de algunas escuelas. Domina la temática zapatista, social, y esa función de adoctrinamiento está clara. Ve a los chiquillos y tienen cara todos de preso. No hay alegría ni felicidad en su rostro, eso es evidente. Hablas con ellos y estarían mejor sueltos. Es, de nuevo, un artificio. Lo malo es que se ha hecho creer a los indígenas que lo necesitan. Se ha hecho creer que ellos no tenían cultura antes, y claro que la tenían. Se ha hecho creer que estaban necesitados de educación y que la escuela es la que viene sobre esa deficiencia. Y eso sí que es triste. Que un mismo indígena admita que su formación, su pasado, su memoria no vale y que tiene que recibir algo de una escuela. Un artefacto occidental que se globaliza, que siempre viene, como decía antes, detrás de la bala. Siempre junta la bala y la escuela.
La pregunta es, ¿de dónde sacan armas los que se forman en este espacio para luchar puntualmente frente a los embates?
La sacan de su tradición, la sacan de lo que aún subsiste en ellos, de lo que la escuela no puede aplastar. No se rebelaron por la escuela, se rebelaron sin escuela. Precisamente el movimiento chapaneco era un movimiento de gente, entre comillas, analfabeta, es decir, no dominaba nuestra cultura occidental. Ya veremos ahora si después de esta escolarización tiene ese valor, porque la escuela en todas partes es altericida, ataca la alteridad, ataca la diferencia, la aplasta y tiene un efecto de doma sobre el carácter. Con los muchachos, pasan los años y están cada vez más desbravados. El chiquillo que llega primero de la ESO es un poco un salvaje, un potro, un rebelde, y el que sabe luego bachillerato que es, o el que luego sea licencia que es, o el funcionario que es.
Yo quisiera preguntarte, Pedro, ¿puede haber esa transmisión, ese desvío, ese trasvase de la escuela tradicional, incluida esa escuela renovadora, nueva, hacia ese otro modelo de libertad que tú propones? ¿Eso es posible? ¿O habría que haber una ruptura total para que se implementara ese hombre nuevo, ese ser integral que tú propones?
Creo que hace falta una ruptura integral. Yo hablo con los alumnos más inquietos que tengo, con los muchachos más inquietos, que son los que leen fuera de los libros de texto a los que se les obliga, los que escuchan música, los que tienen inquietudes. Te das cuenta cuenta que la escuela está justamente para dificultar esa labor que sienten ellos de autoformación. Por los exámenes, por asignaturas absurdas que no tienen que ver con la vida, la escuela no está para formarlos, sino para dificultar su autoformación. La escuela se crea para evitar que en la sociedad otras instancias que hay de socialización puedan funcionar, competir con ellas. Las tabernas, la familia, todo lo que no se controlaba, ahora la escuela tiende a aplastarlo. Creo que hay que rechazar por completo lo que puede dar la escuela y empezar a pensar en la autonomía formativa.
Vamos a ser un poquito más concretos. Tú ahora, si tuvieras el poder de decidir, ¿qué harías? ¿Qué tres pasos fundamentales y primeros desarrollarías para implementar esa alternativa que tú propones?
Si pudiera ser un gobernante.
Un gobernante.
Pues yo sería entonces un caso extraño. Primero, prohibiría la figura del educador. Creo que una escuela sin profesores no está tan mal. Es decir, ese centro con los libros, con los vídeos, con la mesa de ping-pong, sin educadores, sin horario, no está tan mal. Acabar con la figura del educador y del profesor. Y luego dejar aquello como un espacio cultural que se puede usar o no usar. Eso es lo primero. Solo eso. ¿Qué más podría hacer?
¿Tú crees que el Che fue un libertario?
A mí me parece que cada personaje debe definirse en su contexto histórico. Por ejemplo, Ferrer Guardia fue un revolucionario. Pues sí, lo sería en su contexto. Hoy su pedagogía ha pasado a la LOSE y está radicalmente integrada. Hoy Ferrer Guardia no sería un revolucionario, pero quizá en su tiempo sí lo fue. Entonces, los valores que tiene el Che en su contexto sí fueron los de un revolucionario. Hoy es un mito, un símbolo. Y en todos los mitos, digamos que las aristas feas y indecorosas se liman. Pero su posición hoy día es muy problemática, por lo que tiene, por ejemplo, también de seguridad, de dogmatismo, de certeza absoluta en una ideología muy cerrada. Más allá del mito, la figura del Che, si la trasplantamos sin más, es hoy muy problemática. Linda con otras figuras que no carecen de interés, pero también son problemáticas, como la del terrorista, o la del iluminado por lo menos, o la del misionero, o la del predicador. Pero es que el Che es un mito, un personaje que podamos llevar a nuestros días.
Yo te lo saco del plano del mito y te mando a su lugar donde accionó en los años 60. Y te pregunto,
en su contexto, sí, sí,
claro, en ese contexto, ¿fue un antipedagogo, fue un libertario?
Probablemente sí.
¿Y crees que, siguiendo con los ejemplos, que Cristo fue también un libertario?
No estoy seguro de que existiera. Como historiador que lo que soy, cuando estudié ese tema, decían que había muchas teorías, varias fuentes historiográficas. Sí, una decían que nunca había existido, otras que habían existido varios supuestos cristos, otras que sí que existió, pero que fue un hombre fanatizado, que se creía que era hijo de Dios y convenció a alguien. Entonces, como historiador, es que ni siquiera sé quién es ese Cristo. El símbolo de Cristo se puede reelaborar y convertirlo en un luchador anticapitalista, si se quiere. De ahí, por ejemplo, algunas corrientes religiosas como Teología de la Liberación, con las que casi he cooperado en Centroamérica.
Para intentar comprender aún más ese planteamiento alternativo y radical que propones, ¿qué concepto tienes del ser humano?
No tengo ninguno. Es decir, nunca me he parado a pensar lo que es un ser humano, como tampoco me he parado a pensar lo que es un animal o un ser inhumano. Son cuestiones que las veo metafísicas y hasta me parece importante a veces hacer lo que decía Foucault, centrarnos en lo empírico, en lo concreto, en los mecanismos de dolor, de poder, y olvidar esas cuestiones que es la condición humana, el ser humano, el ser inhumano. No me lo he planteado, no he perdido ni siquiera un minuto en intentar definir lo que es un ser humano. Sé que el hombre me parece bastante inhumano y a veces pienso que es una calamidad sobre la Tierra, el peor de los animales.
¿Pero crees en los derechos humanos?
Los derechos humanos. Me parece que lo que se llama así derechos humanos, la Carta de la ONU, es simplemente una elaboración cultural de Occidente. Puede tener puntos muy interesantes, pero responde a una tradición cultural occidental y habría que ser completada, revisada por otras culturas, otros pueblos que podrían añadir muchas cosas, quizás nuevos derechos y quizás matizar algunos de ellos. Y también sé que muchos de esos derechos son simplemente una ideología. Son la ideología del democratismo, del ciudadanismo, que se quiere universalizar y eternizar. Por ejemplo, la democracia liberal no creo que sea un derecho humano. El sistema político actual no me parece que sea un derecho humano. Es simplemente una forma de gobierno particular que queremos globalizar. Ahí suma bien relativista. En todo caso, los derechos humanos actuales me parecen que no son válidos. Es un ejercicio terrible de hipocresía y de cinismo. Y me parece peligroso que Occidente quiera eso, globalizar su código ético-jurídico y considerar que todo lo que no se le ajusta es fanatismo, terrorismo y racionalismo. Mientras que esos derechos humanos y cuatro o cinco complementos se supone que ya lo es realmente digno, universal, propio del hombre. Lo niego. ¿Y el derecho humano, que dice el Islam, por ejemplo, a conseguir un crédito, un dinero, en caso de pobreza, sin interés? ¿Alguna vez nosotros vamos a reconocer ese derecho humano cuando tenemos banco?
Otra cuestión que quisiera preguntarte, estás planteando este esquema, este desarrollo libertario, y en el principio de la intervención mía he hecho relación a, ¿se puede aplicar esto? ¿Se puede llegar a esa sociedad que tú propones? ¿O no deja de ser una utopía?
No propongo ningún tipo de sociedad. Lo que propongo es exactamente un desengaño. Es decir, que ya cesen las autojustificaciones. Esos ideales de algunas personas que se dedican a la educación pensando que están haciendo un trabajo progresista, humanitario, en contra de la opresión, etcétera. Asumir que un profesor es una posición de poder, es un ser autoritario y que incluso aquellos que somos alumnistas más blandos somos los peores. Me contento con eso, con combatir ese autoengaño de los docentes. Y luego, en segundo lugar, desmitificar la escuela, que la tenemos todo en el centro del cerebro y parece que no podemos ya pensar a margen de la escuela. Verla como lo que fue, una engendro de un puñado de hombres sobre la tierra. Una moralidad, entre otra, educativa, que hoy se globaliza a través del imperialismo, el neocolonialismo, pero nada más que eso. Y recordad que fue, digamos, entre comillas, un demonio, que tuvo una función represiva. En la historia nunca un demonio se convierte en ángel, antes al contrario. ¿Por qué pensás que aquello que surgió para dominar y para oprimir hoy puede servir a algo sublime? Eso me rompe los esquemas. Ocurre al contrario, por ejemplo, un sindicato que surgió para defender al trabajador, hoy a lo mejor se integra y trabaja para sujetarlo. Es normal en la historia, ya lo decía Marx, por ejemplo, que aquello que un día es crítico, más adelante se convierte en una mordaza, pero lo inverso no. El demonio no se puede convertir en ángel. La escuela es lo que es, y pensar que hoy podemos sacar ya un partido me parece una autojustificación, y esa es mi línea, como ves, muy concreta, muy sencilla.
Prácticamente hemos llegado ya al final de la entrevista. Esa intervención tuya, ¿qué le dirías, Pedro, a nuestra audiencia?
Que mirara con otro ojo a la figura del profesor y del educador, y que empezara a ver en él un enemigo de sus hijos y un enemigo del tipo de hombre porque quizás podría luchar, y que también viera la escuela como un lugar insano, peligroso y nocivo al que por una cuestión total lleva a sus hijos. Que mirara con otro ojo la escuela y el educador y la pedagogía, que fuera capaz de ese engaño.
Esa es la opinión de Pedro García Olivo, profesor de Instituto de Enseñanza Secundaria y antipedagogo. Seguramente, si hay oportunidad, retomaremos ese tema. Gracias, Pedro, Alicia, por tu intervención, y nosotros continuamos con La Luna Sale a Tiempo. Para finalizar la edición de hoy de La Luna Sale a Tiempo Radio, lo vamos a hacer, como es habitual, con el espacio Despedir en Verso. En esta ocasión, el poeta Paco Gil ha seleccionado el poema titulado Rita y el Fusil, del que es autor Mahmoud Darwish. Escuchemos.
Mahmoud Darwish nació en la Galilea Palestina, todavía bajo soberanía británica, el 13 de marzo de 1941. Se le considera poeta nacional palestino y uno de los más célebres literatos árabes. Para Mahmoud Darwish, la poesía era una forma de supervivencia frente a la frustración del exilio y la desposesión. Como refugiado, su vida, lucha política y vivencia intelectual van de la mano. Su poesía se caracteriza por la reescritura de la mitología de las tierras de Oriente Próximo. En ella se entremezclan lírica y épica, rasgo este que se ha convertido en uno de los más definitorios de su poesía. En sus últimos libros, Darwish se entrega a una introspección de carácter fantasmal, propensa al juego y a la ironía, en la que los límites del sujeto están cada vez menos claros. Entre los árabes es un clásico. Darwish trata desde sus primeros libros de ordenar su caos de exilios y continuas reinvenciones, experimentando con distintas soluciones estructurales. En ese sentido, resulta ejemplar la maestría con que maneja la estructura dramática en los poemas de verso libre, la precisa dosificación de intensidad y silencios, es decir, la relación de cada una de las partes con la intención emocional del poema. En la edición de hoy hemos seleccionado el poema Rita y el Fusil del poeta Mahmoud Darwish, considerado poeta nacional palestino. Entre Rita y mis ojos, un fusil. Quien a Rita conoce, se postra y reza al dios de sus ojos de miel. Besé a Rita cuando niña. Aún recuerdo cómo se pegó a mí. Una trenza preciosa cubrió mi brazo. Recuerdo a Rita como el pájaro a la charca. Rita, Rita. Teníamos 1,000,000 de pájaros y de fotos, y 1,000 citas. Y contra todo abrió fuego un fusil. El nombre de Rita le sabía fiesta a mi boca. El cuerpo de Rita se desposaba en mi sangre. En Rita me perdí 2 años. Durmió en mi regazo 2 años. Nos prometimos ante el cáliz más bello. Ardimos en el vino de 2 labios. Nacimos 2 veces. Rita, Rita. Nada privaba a mis ojos de los tuyos. Si acaso nuestras cabezadas o alguna nube de miel. Hasta que irrumpió aquel fusil. Érase que se era. Oh, silencio del atardecer. Una mañana en que mi luna partió con los ojos de miel. La ciudad barrió a los rapsodas y a Rita, entre Rita y mis ojos, un fusil.
La Luna Salía Tiempo Radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida. Gracias por tu atención. Hasta la próxima semana. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salía Tiempo Radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.